Lunes 12 de diciembre comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Con todo el equipo de compañeros que hacen estas 5 horas de radio, junto con quien les habla, compañeros técnicos, redactores de esta casa, de la redacción de Onda Madrid y de Telemadrid. En un día, en este 12 de diciembre, en el que la política vuelve a ocupar su espacio, ¿y de qué manera? ¿Con qué protagonismo? Parece que no hubiera otra cosa, y no es para menos, eso es la verdad, cuando lo que hay encima de la mesa son la modificación del Código Penal, la rebaja del delito de sedición, después malversación, y después, ¿qué vendrá después? Porque los que conocen bien el alma de Esquerra Republicana de Cataluña, socio principal del gobierno de Pedro Sánchez, saben que ese alma es insaciable. ¿Por qué no hablar de referéndum después? ¿Por qué no hablar de amnistía? Y alguien dirá, esos son líneas rojas. También eran líneas rojas. La rebaja o la derogación de la sedición y el cambio o modificación del delito de malversación de fondos públicos. En fin, es una historia, a veces, si quieren ustedes, difícil o complicada o espesa a la hora de entender y de explicar, pero en la que nos va la salud democrática de nuestro país. Quizá por eso una asociación llamada para la defensa de los valores de la transición, donde hay centenares de personas importantes, catedráticos, profesores, divulgadores, científicos, políticos, sociólogos, politólogos, por haber ahí hasta ministros socialistas que lo fueron con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero. Entre los firmantes de ese documento que hoy hemos visto, en el que pide al gobierno que se paralicen las reformas que está haciendo del Código Penal, están los exministros socialistas José Luis Corcuera, Virgilio Zapatero, Javier Sáenz de Cosculluela, Julián García Vargas y César Antonio Molina. También hay exdiputados, caso por ejemplo de Nicolás Redondo Terreros, además de 20 fundaciones o asociaciones profesionales relevantes de la cátedra, el derecho y la diplomacia. En fin, está en juego lo que dicen algunos que es la clave de bóveda de la democracia en España. No sé si es exactamente así. Lo que sí sé es que estamos tocando, o que el gobierno pretende tocar, zonas muy sensibles de la arquitectura democrática y del Estado de Derecho, donde empiezan a mezclarse ya los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y donde cada vez es más difícil que el gobierno pueda hacerse entender o puede hacerse creer de que lo que está haciendo no lo está haciendo exclusivamente pensando en sus socios catalanes de Esquerra Republicana de Cataluña y también de los de Puigdemont, que se verían beneficiados por estas reformas del Código Penal. Hoy, en el Senado, esta mañana, Alberto Núñez Feijóo ha aparecido de una forma inopinada. Nadie pensaba que iba a estar presente, o al menos adquirir tanto protagonismo como ha adquirido esta mañana, porque el debate era de presupuestos. Pero ahí ha estado el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, pidiendo que, si esto es así, si las modificaciones son las que estamos conociendo y no están escritas en ningún documento, en ningún programa electoral, en ningún acuerdo o pacto político con los partidos más importantes llamados a gobernar España, si esto va a ocurrir así y no se prometió y no pasó por las urnas, entonces lo mejor, dice Núñez Feijóo, es convocar elecciones.
Se debe consultar a los españoles si están de acuerdo con el rumbo que ha tomado el gobierno, si aceptan o reprueban esta progresiva quiebra constitucional. Si no existe el más mínimo propósito de enmienda, que dé marcha atrás en los pactos con Esquerra o con Bildu, que dé marcha atrás en los indultos, en la derogación de la sedición, en la rebaja de la corrupción, en la subida de los impuestos o en las leyes que rompen la independencia judicial, hay que convocar elecciones ya. Que Sánchez convoque, señorías, ya a las urnas.
De este asunto hablaremos con Ferran Boiza, Gabriel Sanz y José Marcos en la tertulia del Enfoque a partir de las 10 de la noche. Antes, la crónica de la actualidad, ahora ya en resumen y hasta las 7 y media con Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. 7:05 de la tarde, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, comenzamos el repaso de la actualidad abriendo información de servicio, asomándonos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red vial de la comunidad pendientes de varios accidentes, el primero de ellos de entrada a Madrid por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma genera 7 kilómetros de retenciones y otros 2 de salida por la 3 en Santa Eugenia y en la 6 en Galapagar complican la conducción. Al margen de estos alcances hay circulación lenta en ambos sentidos, por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Pinto y Butarque, también en la 42 en Parla, la A6 en El Plantío y de salida por la 3 en Rivas y la 5 en Móstoles y Alcorcón. En la M40 tengan precaución en Hortaleza, Recintos Feriales y Coslada en dirección a la A3 y también en Pozuelo y en el entorno del barrio de la Fortuna en sentido a la A5 y en la M50 hay dificultades en Villaviciosa-Odón en dirección a la Autovía de Extremadura.
Todavía de movilidad hay varios asuntos que repasar hoy. Por ejemplo, tenemos un primer balance de la gratuidad de los autobuses de la EMT. Ya saben que durante toda la jornada de hoy el uso es gratuito, está siendo gratuito y los usuarios han aumentado casi un 30% con respecto al lunes pasado. Son datos de la primera hora del día que detallaba Borja Caravante, delegado de movilidad.
Hoy han ido 29,91% más usuarios de la EMT a primera hora de lo que fueron la semana pasada, de tal manera que es una política de éxito. Esto forma parte del plan de movilidad, de que las personas puedan ir al centro y lo puedan hacer con plena seguridad.
Parece que el transporte público recupera a sus viejos usuarios, incorpora también muchos otros a la vista de los datos de circulación y también a la vista de los datos del incremento de coches eco y cero emisiones. Hoy hay un 60% menos de vehículos contaminantes de no residentes en las calles de Madrid. Pedro Lorente.
Gracias a las medidas de Madrid 360, los distintivos Eco y Cero han aumentado casi un 200% en las calles de la capital. Los datos reflejan una clara disminución de los vehículos con clasificación ambiental A y B. José Luis Martínez Almeida habla de números históricos.
Este equipo de gobierno ha demostrado que se pueden conseguir los mejores datos de calidad del aire de toda la historia de la ciudad de Madrid sin negarse a hacer algo, que es lo que pretende Vox, que no se haga nada. Según Vox, los problemas se resuelven por arte birbirioque, por arte de magia.
Desde Vox, Javier Ortega Smith califica Madrid 360 de una mentira para sacar dinero a los ciudadanos.
Es mentira, y lo digo alto y claro, que el Madrid 360, el Madrid de Carmeida, sea el que esté limpiando el aire en Madrid. Madrid tiene una calidad de aire muy alta, lo vienen diciendo los indicadores desde hace más de 10 años, razón por la cual no hay que ampararse en esa mentira para seguir imponiendo multas, para seguir recaudando.
En 2023, los planes del ayuntamiento continúan. Los vehículos con distintivo A que no estén adscritos dentro de Madrid no podrán circular en la M30 ni en el interior.
Y si lo hacen, se arriesgan a que una multa aparezca en su parabrisas, en el vehículo. Pero por si acaso, y más estos días, y más si usted es asiduo de Carabanchel, compruebe el papelito que le dejen, porque podría ser una multa falsa, Ángel García.
Aparecieron hace algo más de una semana en los parabrisas de coches mal aparcados en Carabanchel.
Bajamos, ¡paf!, y ha encontrado directamente la multa ahí en parabrisas.
Unas falsas multas, que no son más que una burda fotocopia en papel, pero con truco, un código QR con el que se accede a una web donde pagar la presunta multa.
Supongo que un timo, ¿no? Supongo que luego hay un QR, ¿no? Me parece que tienes que escanearlo, meter los datos de la tarjeta, como que vas a pagar la multa con la tarjeta, y se quedan con los datos de tu tarjeta. Ves el ayuntamiento, no sé qué, pues te preocupas y te metes. Supongo que con que de cada 100 pique uno, pues ya está ahí el beneficio.
Un código que, como aclara la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, nada tiene que ver con el ayuntamiento.
Cualquier código que QR que esté incluido en esas denuncias es falso. Nosotros no utilizamos eso en el Ayuntamiento de Madrid. Además, por la parte de atrás están en blanco cuando las denuncias oficiales lo que tienen por la parte de atrás son todos los artículos relativos a los derechos que uno puede ejercer y, por lo tanto, bueno, son dos maneras de saber que esas denuncias son absolutamente falsas.
El ayuntamiento ha abierto una investigación y el caso podría acabar en la fiscalía.
7 y 10 minutos. En la región continúa el conflicto sanitario entre consejería y sindicatos como AMITS. Ángela Hernández, secretaria general de este sindicato, insiste en que es la consejería la que tiene potestad para convocar reunión negociadora y afirma además que los pacientes están con ellos en estos paros, en esta búsqueda de un servicio sanitario de calidad. Ángela Hernández.
Trata de rescatar una atención primaria de calidad, porque ni los pediatras ni los médicos de familia aguantan más. Necesitan garantías, necesitan un gesto de que la gestión de la atención primaria madrileña va a mejorar, que no se va a seguir gestionando a coste cero o a seguir siendo la gestión de la miseria.
Por cierto, que ante la falta de acuerdo, anuncian una nueva marcha médica en defensa de la atención primaria para este próximo miércoles a las 11 de la mañana, pero antes, mañana a mediodía, serán los médicos hospitalarios los que salgan a la puerta de los centros donde trabajan para trasladar su apoyo a sus compañeros de atención primaria. Para trasladar su apoyo, y quién sabe si este último colectivo retomará en algún momento la huelga que aparcaron, porque no están muy contentos, a pesar del acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre con la consejería, al menos los que trabajan en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Patricia Cristóbal.
Si los médicos de urgencias del Hospital Infanta Sofía estuvieron 13 días de huelga que culminaron en noviembre tras alcanzar un pacto con la Consejería de Sanidad, pero ahora denuncian que no se están cumpliendo ninguna de las medidas suscritas, por lo que la situación de saturación sigue siendo exactamente la misma. Entre otras cuestiones, pactaron que los pacientes que llegan a urgencias pero ya tienen un expediente abierto en planta sean directamente ingresados sin pasar por urgencias. Como esto no se están cumpliendo, dicen los urgenciólogos, cada día revisan entre 50 y 60 casos que deberían ir directamente a planta. Miguel Borges, médico de la unidad y portavoz del comité de huelga.
Los ingresos no son vistos por los médicos a los que están ingresados hasta que suben a la planta. Entonces tenemos un promedio de 40-50 ingresos diarios que tenemos que ver nosotros, a pesar de que ya están ingresados en distintas especialidades.
La consecuencia, dicen los médicos, es que las urgencias siguen saturadas y ahora más con la huelga de la atención primaria.
El problema sigue siendo el mismo. Están habilitadas camas en medio del pasillo, en una sala de espera han puesto camillas.
Desde el hospital aseguran que sí han comenzado a encargar a los responsables de planta que se carguen de los pacientes que llegan a urgencias y que esta misma tarde además estaba previsto analizar la situación general.
El caso es que persiste el conflicto sanitario y no es el único desafío a corto plazo para la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional quiere aprobar sus presupuestos y para ello necesitan el apoyo de Vox, cuyas enmiendas llegaron tarde y por tanto no fueron registradas. Mañana decidirá la mesa de la Asamblea qué ocurre con estas enmiendas, porque Vox insiste. Pepe Frutos.
Vox habla de un fallo informático en la Asamblea que pudo no haber sido atendido a tiempo de forma deliberada. Razonamiento para que se reconsidere la no admisión de sus enmiendas parciales a los presupuestos. Rocío Monasterio, en Telemadrid.
Hasta el último segundo se intentó sacar estas enmiendas adelante. Hubo un problema informático, se llamó muchas veces a informática diciendo tenemos un problema. Y ahí nadie respondió a esto ni lo resolvió. Podríamos creer que ha habido alguien no interesado en que registráramos las enmiendas, ¿verdad?
El PP desmiente categóricamente esa versión. Pedro Muñoz Abrines.
En vez de tirar balones fuera, culpar al Partido Popular o buscar excusas, lo que debe hacer Vox y la señora Monasterio es asumir sus errores.
La izquierda en la misma línea. María Pastor Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos, Juan Lobato, PSOE.
Transformando el clásico, el perro se comió mis deberes en el sistema informático se estropeó en el último momento.
La España que se dice madrugadora se le pegaron las sábanas el pasado viernes y creo que no vale ahora echar balones fuera.
Si de verdad quiere que sean útiles los presupuestos, tiene una oportunidad de oro. Ahí están nuestras enmiendas.
La reconsideración la aborda mañana a la mesa de la Cámara.
La izquierda regional repite la postura de la izquierda municipal en cuanto a la aprobación de los presupuestos. Cambia las posturas que están más alejadas, aún si cabe, entre Vox y PP en el ámbito municipal. Los verdes no cambian sus líneas rojas para pesar una vez más del alcalde José Luis Martínez Almeida. Informa Paprat.
Desde Más Madrid, Rita Maestre, y desde PSOE, Mar Espinar, explican por qué presentan enmiendas a la totalidad y más de 300 parciales a los presupuestos.
Son unos presupuestos que no avanzan, una oportunidad perdida.
Que es un presupuesto que nace con la única esperanza de ser prorrogado, no nace con ninguna ambición.
El grupo mixto, como avisa Luis Cueto, denunciará la moratoria de la ordenanza de movilidad.
Yo creo que es un timo, va a ser una especie de truco barato para aprobar los presupuestos, pero no va a ir a ninguna parte porque se va a anular.
Vox no presenta enmiendas porque entiende Javier Ortega Smith que no hace falta.
Porque nosotros no vamos a apoyar unos presupuestos que incluyen más de 400 millones de euros recaudados a base del latrocinio que suponen las multas y las restricciones.
Y el alcalde José Luis Martínez Almeida unanimidad crítica sí el no de la oposición.
Porque aquí quien no ha hecho su trabajo son los grupos municipales de la oposición. Han decidido que a ellos se les paga por decir no sin más.
La vicealcaldesa Begoña Villacís califica de postureo y circo la respuesta de la oposición.
Y si los presupuestos municipales son un quebradero de cabeza para José Luis Martínez Almeida, preocupan mucho más cuando nos asomamos a los hogares, cuando nos asomamos a la economía doméstica, a los que les cuesta llegar a final de mes. Chema Moreno.
Las consecuencias de la inflación llegan a los hogares españoles. Este estudio refleja las dificultades de los madrileños para llegar a fin de mes.
Cuesta muchísimo, hay que hacer malabares. Ahora mismo lo que toca es recortar.
Justa, haciendo malabares. No me puedo tirar ninguna alegría.
Imposible ahorrar.
No consigo ahorrar. Todos son gastos, gastos. Llegar a fin de mes a veces es una aventura. Sí que cuesta, y más como están ahora las cosas.
El ahorro se ha convertido en un lujo prácticamente.
Casi el 70% de los madrileños planean recortar gastos durante estas Navidades y el encarecimiento de la cesta de la compra no ayuda.
Pero este año lo que toca es que cada uno traiga su parte, por decirlo así.
He recortado un poco. Y en turrones también he recortado.
Para esta Navidad, menos regalos, menos saliditas con amigos. Intentar hacerlo todo en casa o con un presupuesto menos.
La reducción de gastos también afecta al ámbito energético y al ocio, y se prevé que para 2023 la tendencia continúe en esta línea.
Más allá de la economía, en la capital es noticia un día más la seguridad y la capacidad de respuesta ante circunstancias que la amenacen. Por ejemplo, un incendio, de ahí el simulacro ejecutado hoy en el intercambiador de Plaza de Castilla. Paloma Nolasco.
Tercera planta subterránea. El conductor del autobús detecta que sale humo del motor, evacúa a los pasajeros y avisa al centro de control del intercambiador ante un posible incendio. Comienza el operativo de emergencias.
En la zona de refugio tenemos una persona PMR y otra persona con el brazo roto. Todos los demás personas evacuado.
Todo un dispositivo en el interior, seguridad de metro, emergencias 112 y bomberos, simulacros para comprobar que los protocolos funcionan. David Pérez, consejero de Transportes, e Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad del Ayuntamiento.
Se han activado todos los protocolos y hemos podido comprobar que se ha resuelto la incidencia de una forma favorable.
Son ejercicios absolutamente imprescindibles para que trabajando sobre el terreno se puedan perfeccionar, entrenar todas las aptitudes y actitudes que los magníficos profesionales de emergencias y seguridad que tenemos en nuestra ciudad.
Fuera, hospital de campaña, al tiempo que policía municipal y nacional cortan calles y desvían el tráfico.
Un simulacro ejecutado a la perfección, más caótico, menos seguro, fue el dispositivo de movilidad durante el encendido de la iluminación navideña, al menos a ojos de la oposición, que refuerza los múltiples fallos que se dieron el pasado 24 de noviembre, echando mano de diapositivas que muestran el colapso y la amalgama de ciudadanos y autobuses atrapados en las calles de la capital. Raquel Ruiz.
La oposición en el ayuntamiento pide al gobierno de Almeida un plan de seguridad que evite aglomeraciones como las que se vivieron el pasado 24 de noviembre durante el encendido del alumbrado navideño. Escuchamos al socialista Ignacio de Benito y al delegado de movilidad Borja Caramante.
Aférrense a su cargo si lo consideran, pero tengan presentes que la suerte no sonríe siempre y que cualquier desgracia como la que el pasado día 24 sobrevoló Plaza de España será responsabilidad de quienes no toman medidas para evitarlas.
Pero en su pregunta ya lleva usted la contestación, es que no hubo ningún incidente grave. Afortunadamente, el encendido de las luces fue un éxito.
Se ha reconocido Caravante que la gran afluencia de público ese día colapsó la Gran Vía, pero que gracias al plan de seguridad el incidente quedó resuelto en menos de una hora.
No hay tiempo para lamerse las heridas y más le vale al gobierno municipal tomar buena nota de los posibles errores y corregirlos de cara al otro gran evento navideño, la Cabalgata de Reyes. Un año más, la estrella de una completa programación sin restricciones que ha presentado hoy el alcalde de la capital y que nos cuenta Mar García.
Sin restricciones, Madrid se llena de Navidad con una cabalgata con sorpresas.
Esta cabalgata sí va a ser definitivamente la que ya no va a tener ninguna restricción como consecuencia de la pandemia y la que va a recuperar de forma plena esa noche mágica que no disfrutan solo los niños, que disfrutamos todos y que, por cierto, va a ir acompañada de sorpresas. Y como van a ser sorpresas, pues mejor no decirlas.
Invita al alcalde Almeida a una Navidad a la italiana en Matadero, belenes y tradiciones. Ricardo Guariglia, su embajador en España.
En Nápoles, hoy no puede existir un Belén sin la estatuilla de Maradona.
Espectáculos de luz en la Plaza de la Armería, en los jardines de Sabatini, en 3D un cuento en la fachada de Cibeles, música belenes, pasacalles, mercadillos, pistas de hielo. Tu Navidad está en Madrid.
7:19, Unidas Podemos y PSOE tienen por delante y antes de que finalice el año varios desafíos que pondrán a prueba su coalición gubernamental. El más próximo es la reforma del delito de malversación, que pasa por una enmienda transaccional del PSOE acordada y aprobada esta tarde con ayuda de Esquerra Republicana y que celebra las modificaciones y de la que se ha desmarcado Unidas Podemos. En cualquier caso, ha impedido que descarrile. No la firman, sí la apoyan, con lo cual el acuerdo es entre socialistas y Esquerra. Noelia Antonia.
Hay acuerdo. El PSOE y Esquerra han pactado un nuevo delito de malversación que sí implicaría penas de prisión para los responsables y dirigentes del procés, pero rebajando las máximas hasta los 4 años y la inhabilitación especial hasta los 6, y fijando como requisito que el desvío presupuestario cause un daño o entorpecimiento grave del servicio público. Esquerra Republicana entiende que este nuevo tipo no se corresponde tampoco con las conductas de la organización del 1 de octubre. El PSOE daba a entender esta mañana que sí. Pilar Alegría, portavoz.
No se despenaliza ninguna forma de malversación y, desde luego, se endurece también el tratamiento hacia los corruptos.
Podemos ha votado a favor a pesar de sus reparos. La supresión de la sedición por desórdenes públicos agravados también mejora su redactado para evitar que se condenen las protestas públicas, añadiendo condicionantes como que en el caso de la invasión de instalaciones es necesario que se altere gravemente el funcionamiento efectivo de los servicios esenciales en esos lugares. Los cambios se van a aprobar mañana por la mañana en la comisión correspondiente y se elevarán al pleno este mismo jueves.
Un debate que ha traspasado las paredes, en este caso de la ponencia en el Congreso, y viajado hasta la Cámara Baja. El Senado ha albergado el debate de los presupuestos generales, una excusa como cualquier otra para que Gobierno y oposición se enfrenten por las reformas del Código Penal planteadas por el equipo de Sánchez. Enrique López.
La sedición y la malversación se han colado en el debate de presupuestos en el Senado. Alberto Núñez Feijóo y María Jesús Montero.
Le pido a Sánchez que mire a las familias que no llegan a fin de mes, que mire a los que no pueden pagar las facturas y les diga que lo mejor para ellos es reducir las penas de los corruptos por malversación.
Esa reforma que proponemos del Código Penal no va a suponer ningún beneficio a los procesados o condenados por corrupción política. Ténganlo claro, señoría.
Para Feijóo, esa reforma solo tiene un objetivo.
Los intereses particulares del señor Sánchez. Podemos exige, el independentismo impone y el señor Sánchez obedece.
Feijóo reitera la necesidad de convocar elecciones. Montero responde.
Se debe consultar a los españoles si aceptan o reprueban esta progresiva quiebra constitucional.
Usted pide elecciones porque usted teme que le pase lo mismo que al señor Casado.
Desde Vox, más que elecciones, apuestan por una moción de censura para la que Santiago Abascal confirma que buscan candidato independiente.
He escuchado al señor Feijóo decir que el planteamiento de la moción de censura era de una ingenuidad política intensa. Pues pedirle elecciones al señor Sánchez, yo no sabría cómo llamarlo.
Ciudadanos también apoya esa moción, Begoña Villacís.
La mentira tiene que pasar factura. Hay facturas que se cobran en las urnas y hay facturas que se deben saldar de una forma quizás más simbólica.
Para la presidenta Díaz Ayuso, sin embargo, lo que sirve, ha dicho, es la revolución de las urnas.
Si ahora mismo hubiera elecciones en España, Pedro Sánchez perdería estrepitosamente. Y sin embargo, si llevamos la moción de censura al Congreso de los Diputados, va a ganarlo.
Ayuso se ha referido a este mes como negro para la democracia.
Y mientras conocemos poco a poco, en lo estrictamente económico, las medidas de, por ejemplo, Unidas Podemos para atajar el incremento de precios de la cesta de la compra, la formación morada también ha esbozado sus propuestas en materia de vivienda, congelando alquileres e hipotecas, mientras que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se reunía con agentes sociales para avanzar en la reforma de las pensiones. Estos son los planes económicos del Gobierno y nos los cuenta María González.
Unidas Podemos quiere presentar durante esta semana nuevas propuestas para prolongar el decreto anticrisis, medidas para abaratar la cesta de la compra, como un cheque de hasta 500 euros y un impuesto del 33% a los beneficios extraordinarios de los grandes supermercados. Pablo Fernández, portavoz de Unidas Podemos.
Este cheque que hemos anunciado entre 250 y 500 euros llegaría a más de 8 millones de hogares. La congelación de los alquileres y de las hipotecas de tipo variable creemos que es una cuestión impostergable e imprescindible, y también ese impuesto extraordinario a las grandes distribuidoras que ya se está poniendo en marcha en Portugal.
Esta medida no ha gustado a los populares porque consideran que intervenir en los precios no es la solución. Javier Fernández Lasqueti, consejero de Economía.
Creemos que eso sería realmente algo que haría un enorme daño a las familias, a la sociedad, que generaría escasez, que generaría al final alza de precios y creemos que ha fracasado en todos los sitios donde se ha hecho.
Otra de las medidas que pone encima de la mesa Unidas Podemos es la congelación de los alquileres, medida que ya se aplicó durante la pandemia y que tuvo buenos resultados, y la subida de las hipotecas de tipo variable, que se ha incrementado un 40% por la subida de los tipos de interés. Sobre las pensiones, la reforma sigue bloqueada, pero el Gobierno ha anunciado nuevas propuestas para reducir la diferencia entre las pensiones de hombres y mujeres. El Ejecutivo refuerza la cobertura de aquellos periodos en los que no se ha cotizado debido a su interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo. Desde Comisiones Obreras la califican de insuficiente y piden al Gobierno presentar una propuesta global antes de volver a reunirse en los próximos días.
Y además, escuchábamos una de las materias que enfrenta a los socios de gobierno, esa enmienda transaccional, por ejemplo, por el delito de malversación. Unidas Podemos, además, sigue afeando hoy al Partido Socialista su enmienda sobre la ley trans. Este fin de semana lo ha hecho por vez primera, echándose a la calle con proclamas contra ministras socialistas, y la división se ha reflejado una vez más en las instituciones durante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Sergio Rodríguez.
Pues este paso por la comisión era el primer examen, digamos, de la ley que Sofía Fernández Castañón, por ejemplo, del Grupo Confederal de Unidas Podemos en Común, ha calificado de clamor social, de avance y de la que hasta ahora se ha hecho más ruido que debate.
A mi grupo nos preocupa especialmente, pero sé que es una preocupación extendida en la sociedad, en el ámbito de la comunicación, de la cultura, en el propio Ministerio de Igualdad. Nos preocupa el daño que se ha estado causando con algo llamado debate y que ha sido ruido. Creo que el debate es dentro de unos marcos en los que prima el respeto y la argumentación, y creo que muchas veces se ha caído en el ruido olvidando que estamos hablando de la vida de muchísimas personas.
Y críticas más o menos sonoras de la derecha. Por el Partido Popular, María Jesús Moro ha dicho que es un mal texto hecho con prisas y con una actitud autoritaria.
Un mal texto con unas prisas y un atropello injustificadas. Si lo quieres bien y si no, con una única sesión de ponencia, que nada había que hablar con los grupos que habíamos presentado enmienda a la totalidad, se sometieron algunas enmiendas a votación sin debate y rechazando la petición de comparecencias de expertos y de la sociedad civil en una clara actitud totalitaria.
Por Vox, Lourdes Méndez también ha calificado la ley de anticonstitucional. Por el PSOE la ha defendido Raquel Pedraja, ha dicho que el PP está ahora en una deriva antidemocrática, que debería defender los derechos de todas las personas. Y tras el paso de esta ley, recordamos, por la Comisión de Igualdad esta tarde, se pasará a la redacción definitiva con el debate y la votación de enmiendas, y muy probablemente irá a pleno el próximo día 22.
Hace falta unidad para gobernar un país, pero sobre todo para tumbar una lacra que debería desaparecer de una vez por todas. La violencia machista creció en España y creció en Madrid entre julio y septiembre del presente año. Lupe Ortiz.
Tanto el número de víctimas de violencia de género como el de denuncias se acercan a las 50.000 en el tercer trimestre del año. La presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, califica las cifras de inasumibles, aunque en parte sean debidas a que cada vez hay mayor confianza y disposición a la hora de denunciar. Por cierto, que gran parte de esas denuncias llegan desde el ámbito de la policía y los médicos.
Hemos visto un aumento considerable de las denuncias que provienen de la actuación directa policial, y también hemos visto un aumento de las denuncias que provienen de los partes de lesiones que emiten los profesionales de la sanidad. Ahí, por lo tanto, hay que felicitar la labor que tanto los médicos como las fuerzas de corporativas del Estado están haciendo.
En cuanto a las sentencias dictadas por los tribunales, han sido condenatorias en 8 de cada 10 ocasiones.
Deporte con Nacho Aranda.